ahora... Nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Señoras y señores, provincia de Santa Fe, delante mío, en el mapa, grandota, la bota esa gigantesca, la provincia de Santa Fe, mi provincia, puedo decir, porque nací ahí, nací en la ciudad de Rosario. Aunque, como siempre digo, los rosarinos nunca decimos que somos santafesinos. Siempre decimos somos rosarinos, como si fuese una provincia aparte. Somos odiosos, mira, odiosos somos. Bueno, Santa Fe, límites, al norte con Chaco, al este con el río Paraná, que la separa de Corrientes y Entre Ríos, al sur con la provincia de Buenos Aires y al oeste con la provincia de Córdoba y Santiago del Estero. Santa Fe es territorio de los pueblos guaraní, mocoví, pilagá, guaycurúes, querandíes, avipones, timbúes, quiloazas, mocoretás y corondas. El primer asentamiento europeo llegó en 1527. En la confluencia de los ríos Carcarañá y Paraná se construyó el fuerte Sancti Spiritu por iniciativa de Sebastián Gaboto. Este fuerte fue destruido por los pueblos originarios como rechazo a la colonización. Luego de la Revolución de Mayo, Santa Fe continuó dependiendo de Buenos Aires por el régimen de las gobernaciones. En el año 1815, Santa Fe designó a su primer gobernador, Francisco Candioti. En 1819, el caudillo federal, Estanislao López, le otorgó su primera constitución y Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina que contó con constitución propia. Voy a hacer un zoom y me voy a ir arrimando despacito, despacito, como hace un zoom bien y suave, a la ciudad de Santa Fe, de la Vera Cruz. Primera fundación y mudanza, el gobernador de Asunción, Juan de Garay, fundó la ciudad de Santa Fe en las barrancas del río San Javier el 15 de noviembre de 1573. Casi 100 años más tarde, se resolvió trasladar la ciudad por las reiteradas inundaciones y se fundó por segunda vez a Santa Fe de la Vera Cruz en 1661 en su ubicación actual. La población se calcula en más de, digamos, 520.000 habitantes. LRA 14, AM 540 y FM 102.9, Nacional, ciudad de Santa Fe. Allí está, y hace un poquito más de un año que charlamos con ella, Gabriela Bruno. Gabriela, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, y un gusto escucharte, Kike, y realmente ese relato de lo que es Santa Fe, como lo instalaste en la audiencia, es como vivirlo en cada paso de la historia. Qué lindo. Zoom, me fui entrando en el Zoom también con vos, acompañando todo tu recorrido, que solo puede hacerlo el grande Quique Pessoa, el gran maestro de la radio. ¿Quién lo puede hacer?
Decime, gringa, vos no naciste en la ciudad de Santa Fe.
No, yo nací, mira, ahí, en un pasito adentro de la provincia de Córdoba, en la ciudad de Morteros, así que les robé un pedacito. Nací ahí por el trabajo virtual de mi papá y viví un tiempo. Tengo familia ahí en Morteros, de apellido Bruno, pero después vivimos en distintos lugares, pero la mayoría de mi vida la he pasado en la provincia de Santa Fe, en una de las ciudades que es la ciudad de Esperanza, que también fue colonia de arraigo de inmigrantes, y la mayoría de los años aquí en la capital, Santa Fe.
Estoy mirando en el mapa Esperanza, que está un poquitito hacia el noroeste, pero está muy cerca de la ciudad de Santa Fe, Esperanza.
Sí, 40 kilómetros.
Claro, en el medio está, veo Recreo, ¿puede ser?
Exactamente, Recreo, está casi contigua a la ciudad capital, porque la ciudad de Santa Fe ha crecido mucho hacia el norte, extendido, y ya son localidades muy muy pegadas, tienen, por supuesto, son distintas intendencias, pero tienen geográficamente, están, y demográficamente muy contiguas, o sea, muy
pegadas. Dígame, doña Bruno, ¿cómo empieza la locución en usted?
Bueno, bueno, yo lo empecé por elección, digamos, no es por cuando uno comienza, viste, que termina la, la escuela secundaria, el colegio, sí, comienza a pensar qué querés hacer y claro, de tu vida, claro, y tomando algunas opciones, y después decidí estudiar periodismo en la Universidad de Entre Ríos. Me crucé de provincia, sí, en la UNER, fantástica universidad, también luego me seguí formando en la Universidad Nacional del Litoral, aquí en la capital santafesina, que tiene excelentes propuestas académicas, sí, y grandes, sí, formaciones, sí, sí. Y di vueltas por varios lugares hasta que amainé así en Radio Nacional, que, bueno, hace muchos años que estoy, gracias a todo el acompañamiento de esta empresa pública, digamos, bueno, me dedico a trabajar en Radio Nacional y algunas actividades por allí esporádicas en alguna, ahora hago alguna radio comunitaria,
claro,
también,
claro,
en un barrio, sí, aquí de la ciudad, que, sí, me gusta mucho porque es muy de servicio, así que yo voy haciendo lo que puedo en el marco de esta pandemia que nos ha reconvertido a todos.
Opa, ya te llevo a ello, pero antes contame dónde está el edificio de LRA 14.
Bueno, nosotros tuvimos muchos años desde su origen radicados en el edificio del Correo Central, como eso, la mayoría de las provincias,
sí,
pero como aquí fue el deterioro tan grande del edificio del Correo, donde aún funciona el Correo Central, pero es un edificio de 8 pisos que tiene un estado de abandono, un deterioro muy grande. Nosotros estábamos en el 7º piso,
sí,
con estados de ascensores abandonados, con paredes que se electrificaban por la lluvia, entonces hubo que hacer un traslado a una casa que está en alquiler, la verdad, era un estudio de grabación de televisiva.
Ajá.
Que tenía montado los estudios de grabación que se adaptó para la radio, sí. Juan de Garay, 2960.
¿Eso está en el centro?
En el centro de la ciudad, estamos a media cuadra, sí, del Ministerio, okay, de Salud, para, okay, que nos ubique por allí la ciudad de Santa Fe,
bien.
A 3 o 4 cuadras de la peatonal santafesina, estamos en el centro. Y con un edificio propio comprado por el Estado,
sí,
nacional, que esperamos que se pueda hacer algún día el proyecto, ¿no?
Claro. Porque,
bueno, cosas que construir de cero ahí.
Sí, sí. háblame sobre estas nuevas restricciones, cuidados sanitarios, COVID. La situación en la ciudad de Santa Fe, ¿cómo es?
Bueno, la provincia de Santa Fe, el gobernador Omar Perotti adhirió por completo al decreto nacional del presidente Alberto Fernández, como lo hiciera ya en marzo del 2020, y cada municipio y comuna toma sus determinaciones. Y en la ciudad de Capital, aquí el intendente Emilio Jatón también adhirió de similar manera a el decreto tanto nacional como provincial.
Sí.
Bueno, nosotros estamos complicados, como lo es la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, porque somos el ingreso de este país por las vías portuarias,
claro,
por las vías, por,
claro,
las vías aéreas,
sí,
y este COVID que ha ido mutando en sus variantes, en su forma de contagios, en su rapidez ahora con las nuevas cepas, también nos toca ahora estas nuevas emergencias, ¿no?
Sí,
tuvimos,
sí,
en las últimas horas de ayer y antes de ayer 1.360 casos, estamos teniendo un nivel nuevamente alto de casos, habíamos llegado a menos de 100, a 200 casos en la provincia, estamos en 1.300 casos, tuvimos desde que comenzó la pandemia 238.000 casos,
sí,
y 221.000 recuperados,
sí,
y bueno, ahora comienzan a recibir estas restricciones para los cuidados sanitarios similares al resto del país. Lo único que aquí la terminal de ómnibus santafesina, por ejemplo, sigue en funcionamiento con los pasajes, pero se van a reforzar todas las tareas de prevención desde, sí, la terminal de ómnibus.
Ahora, el tema fundamental, ¿la gente le da bola a los cuidados o no?
Sí. La verdad que no.
Bien, esto es fundamental.
Es preocupante.
Sí, sí. Porque si vos tenés un montón de medidas, pero las ignorás, es lo mismo que no tenerlas.
Mira, y como se escuchaba en otras ocasiones y como escuchábamos a los especialistas, hay gente muy responsable,
sí,
que hace un esfuerzo hace más de un año constantemente y sufre la desaprensión de otro sector de la sociedad que no le da bola, como vos le decís.
Sí.
Y no es cuestión de jóvenes o adultos,
es
variada. La
es variada.
Porque hay chicos y adolescentes y jóvenes que van a los colegios con mucha responsabilidad,
sí, claro,
de cuidados, y hay adultos que no lo hacen. Y hoy en día, precisamente la palabra de los gobiernos es que la responsabilidad es social, digamos. Mantenimiento de barbijo, mantenimiento de 2 metros de distancia, y lavado de manos con alcohol o con jabón o lo que tenga. Yo te pregunto, si salís a la calle, ¿cuánta gente encontrás? Si se pudiera hacer, ¿no?
Sí.
Y le preguntás que tenga en su cartera o su bolsillo una botellita de alcohol,
sí.
Y vamos a ver cuánto es.
¿Cuánto? Sí. Okay. Uh-huh. Bueno.
Y también va a recibir la restricción de 0 a 6 de la mañana,
sí,
de circulación,
sí,
y la disminución de aforos en los bares, de cantidad de capacidad en los bares. Los gimnasios van a seguir trabajando con la disminución de capacidad, por
sí,
ejemplo.
Uh-huh.
Lo que sí se ha cerrado, casinos, bingos, salas de juego, esto, estos puntos, que hay mucho malestar ahí, que porque uno dice, bueno, sí, son lugares lúdicos, son lugares que no son necesarios, pero hay mucho personal que trabaja.
Eso.
Y hay bares, servicios,
sí,
de seguridad, cocheras.
Claro, uno, como vos decís, piensa rápidamente, bueno, cerrá un bingo, pero el bolonqui se viene cuando esa gente se queda sin laburo.
Claro, es por eso que ahí el Estado va a tener que hacer foco en el trabajador, porque
esas
empresas por ahí son internacionales y no lo sufren como lo sufre un trabajador.
Ajá.
Entonces,
bien.
Son de capitales que tienen otros orígenes, vaya a saber cuáles, y bueno, el impacto no lo tienen de la manera que la tiene el trabajador. Así que bueno, están pidiendo ese acompañamiento.
Bueno, te saco un poco de allí, gringa periodista,
sí.
y te digo que el COVID-19 ha enmascarado un montón de cuestiones que yo no sé si antes del COVID la misma gente se ocupaba de esto. Hay una cosa que se llama hidrovía. El río Paraná lleno de puertos que no se sabe bien quién los maneja, del control de esa hidrovía que tampoco se sabe bien quién lo maneja, a dónde va a parar toda esa guita. El 30 de abril vence la concesión de la hidrovía, que es la ruta comercial más importante de este país. Ahí se exporta el 70% de la producción del campo argentino, ¿no? Entonces digo, esto está privatizado desde la década del 90. Digo, bueno, ¿se habla de esto entre la gente? ¿O la gente a estas cosas, la verdad, deja que, bueno, a ver, que se ocupe Perotti de esto?
La verdad es que la gente no habla. Sí, hubo una serie de conferencias a raíz de que el gobernador Omar Perotti se reunió con los ministros nacionales Mario Meoni, de Pedro y el ministro Rossi, que avanzaron en la planificación del transporte fluvial para buscar la manera más integrada y federal, agendas políticas o de gestión, digamos, porque la gente, la verdad, que está el día a día. Solamente, bueno, el que está dedicado y que tiene alguna empresa o alguna radicación comercial en el área, o por ejemplo los productores, cerealeros, que van a ver y ven a través de estas vías navegables naturales la capacidad de exportación, digamos. Pero porque la marina mercante es una de las posibilidades reales de aprovechamiento de los negocios que existen acá en la provincia de Santa Fe, en los ríos. Por supuesto, puede acceder Córdoba y demás. Si se busca esa contracara que se le quiere dar de descentralizarlo, de darle otra matriz, digamos, de movilidad, para que, la como vos bien decías, la exportación nacional sale desde esta hidrovía en más de un 70 o 80% de, por ejemplo, la producción de agrícola, de graneles sólidos o líquidos, es la vía de salida más importante del país y es la opción de transporte más relevante. Mirá, es una de las vías navegables naturales que tiene una longitud de 3.400 kilómetros. Arranca ya por Puerto Cáceres, en Brasil, hasta Nueva Palmira, en Uruguay, digamos. Entonces, frente a la provincia de Santa Fe, tiene 850 kilómetros, lo que representa un tercio de toda la extensión total de la hidrovía Paraná-Paraguay, y lo que significa para el país, porque si pudiéramos federalizar toda la producción, por ejemplo, de Cuyo, del norte, del noroeste, y salir hacia la hidrovía, y no solamente hacia la provincia de Buenos Aires, digamos, como ha sido históricamente, lamentablemente, la federalización solamente en palabras, esto sería una gran alternativa. Así que en esto andan las gestiones, porque el presidente de la Nación creó, Alberto Fernández, este Consejo Federal de Hidrovía en diciembre pasado, y ya se hizo la primera reunión con la que participaron los gobernadores de las provincias, entre ellos el nuestro, el gobernador Perotti, donde bueno, están tratando de dar este impulso, ¿viste?, de lograr que vuelva a manos de una gestión pública y para darle esa mirada, como decíamos, de reconvertirla a
¿Y
una,
vos pensás,
a una mirada más
vos pensás que esto será posible?
Sí. Es difícil porque, sobre todo vos que estás de Rosario,
sí.
Y tiene que haber decisión política, pero ¿cuántos puertos privados han crecido en Rosario en los últimos años?
Ajá.
Es absolutamente los populi,
sí.
Del sur provincial, sí. Los puertos privados y los negocios privados han amainado ahí, se han arraigado de esa manera.
Sí, sí, sí.
Si no hay decisión política, con todo lo que implique, desmontar todo eso o hacer una concesión, no sé, mixta en todo caso,
sí.
Es muy difícil desmontarlo, pero por lo menos hay una determinación de un consejo federal y de las primeras reuniones, ojalá si surfa. El frente, es muy amplio el frente fluvial de la provincia de Santa Fe, que favorecería a todas las provincias, así que es una muy buena iniciativa.
Sí.
Pero ¿sabes qué? No solo Santa Fe está en la mira por esto.
Sí.
Y yo te llevo un tema actual.
A ver, sí, sí, dale.
Está haciendo mirada a Santa Fe por esto.
Sí.
Que tiene que ver con las elecciones, ¿viste?
Ah.
Las elecciones y la pandemia. ¿Viste que están? Es un tema delicado porque la gente no sabe, las autoridades, si tomar o no el programa electoral como se presentaba habitualmente.
Ajá.
Y postergarlo, significarlo,
sí.
Pero Santa Fe está siendo observada favorablemente por este debate de las elecciones, porque aquí se aplica desde hace más de 10 años el sistema de boleta única de papel.
Ajá.
Y entonces la nación está mirando este sistema electoral santafesino como una opción ante esta discusión, si se puede o no hacer elecciones, viste que tenemos el año electoral, la renovación de legisladores, por lo menos,
claro.
Con este sistema.
¿Y cuál sería la ventaja?
Bueno, la ventaja es que cada elector, hay menos manipulación de elementos, de papel, porque el elector recibe una boleta única,
sí.
En la que figuran las distintas listas.
Eso es.
Y se presenta en la elección la cabeza de lista en un casillero en blanco, y vos tenés que marcar en una hoja, están todas las listas.
Sí, o sea,
marcas con una crucecita, una marquita.
Digamos que es un sistema analógico.
Claro.
Muy bien. ¿Y cuál es la ventaja dentro de la pandemia que sea análoga?
Claro, desde este punto de vista sanitario, dicen que, por ejemplo, hacen notar que solamente el presidente de mesa con guantes toca el papel o la boleta, esa única, y el votante.
Ah, okay.
Y después el votante, vos haces una marca en la categoría, por ejemplo, una elección tradicional. Concejales, diputados, senadores, gobernadores... presidente,
okay,
supongamos todas las categorías, vos haces una marca en cada hojita en la elección, doblás el papel en la forma que está indicado.
Ajá.
Y vos mismo lo introducís en una urna.
Bien.
Ahí no tiene que ir nadie a verificar, y hay una favorece también a la distancia social, porque el voto es más rápido, se reduce el tiempo que pasa en la escuela y se elimina la necesidad de entrar a verificar el estado del cuarto oscuro.
Listo, digamos. Okay.
No, de todos modos, hay una discusión sobre este sistema, que es la cuestión de ese voto personalizado. Eso ya es una discusión más política, ya que algunos cuestionan que la centralidad, digamos, de la lista está dada en la foto que ponen como cabeza de lista el candidato en las boletas, pero eso ya no es una cuestión de pandemia, digamos.
No. Bueno, y ahora entonces una de los elementos principales para la elección del sistema tiene que ser la cuestión sanitaria. Después se ve lo otro, pero tiene que ser una cuestión sanitaria.
De todos modos, es difícil, porque se moviliza gente, autoridades, no sé qué pasará, ¿viste? Pero es una opción que está siendo bien, bien evaluada a nivel nacional, y se rige hace 10, 11 años en Santa Fe.
Gracias, gringa.
Bueno, gracias por este llamado.
No, por favor.
Pasamos un año juntos desde aquel primer encuentro, y cada vez que te escucho en cada uno de los cortes de la identificación de la emisora, me da un enorme placer.
Qué bonito.
Saber que pude haber sido parte de un segundito contigo en este espacio me llena de emoción, y un beso grande, Juan, que oficia de...
Juancito, Juancito, sí. Bueno, te mando beso grande.
Besos, besos, gracias a toda mi Córdoba querida. Gracias a todo el país. Chao.
La escuchaste a Gabriela Bruno, LRA 14 AM 540 y FM 102.9 Nacional, Ciudad de Santa Fe. ¿Dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? Acá, en Estudio País.